4:42 de este lunes, 15 de junio. Tenemos con nosotros a Muriel Artiles, esta semana sí. La hemos recuperado después ahí de un esfuerzo importante físico. Son de esa gente que le gusta subir montañas de estas para allá, para allá. Muy buenas tardes, Muriel.
Buenas tardes.
¿Todo ha ido bien? Porque como te vemos aquí, todo bien. El caso es que para allá fue.
He vuelto.
Pues ya está, bien, me vale. Es más, va a acompañarnos la parte del verano que le venga bien a ella, porque vamos a estar gran parte del verano con todos ustedes, os lo digo ya. Bueno, y tenemos una pregunta pendiente de un oyente. Y vamos a hablar de algo que ya está muy, muy en boga, lo hemos introducido de forma ya natural casi en nuestras vidas, gente que le da más uso que otras personas. El otro día veía a Malú hablando en un programa de televisión, que por lo que se ve Malú, la cantante, está como enganchadísima, que lo usa tanto, cada vez le va pidiendo que pague más, porque claro, dice, como que Chati le dice, oye, que me estás usando mucho, paga más, ¿sabes? Porque lo usa para todo en general. Yo no sé si tú eres de esas personas o no, pero el caso es que la pregunta de nuestro oyente decía así. En un entorno, además que está también planteada, que me encanta. En un entorno, por eso dijo Muriel, me voy a esperar a esta con calma. En un entorno donde la inteligencia artificial crea obras, ¿quién ostenta los derechos de autor? ¿El creador humano? ¿La plataforma? ¿La inteligencia artificial misma? Y la segunda, pues bueno, que el otro ya lo habíamos dicho, que era lo del contrato de alquiler. Digo, la segunda, ¿qué es? Y otra pregunta distinta, que ya lo hablamos de los alquileres y cosas de esas. Bueno, inteligencia artificial, porque si es verdad que, claro, ¿quién ostenta los derechos? Porque tú le das la idea a Chati, pero Chati luego te da la idea. Pues cuéntamelo, porque yo es que no tengo ni descargado esto, lo siento, voy tarde con esto, pero bueno, bien.
Bueno, es un tema súper complejo, evidentemente.
Obvio.
Es nuevo y amplísimo, entonces hay como muchísimos interrogantes por todos lados. Creo que no va a ser el único programa que hablemos de esto.
Ya te lo digo.
Mucho
ya.
Me temo,
ya
¿vale? Pero entonces vamos a intentar sentar un poco las bases, porque responder la pregunta de manera certera y exacta es absolutamente imposible.
Más que nada porque que no hay nada legislado.
¿Vale? Entonces, todavía, claro. Vamos a partir de como siempre, vamos a partir por los cimientos.
De lo que tenemos.
Claro, ¿por qué? Por lo que has dicho, porque las inteligencias artificiales, me da igual el nombre y el tipo de aplicación, pues hoy en día ya vemos que pues escriben, componen, diseñan, redactan y hacen
te
todo
dan charla.
Tipo, todito, ¿vale? Entonces, ¿quién es el dueño de todo eso? Como bien ha planteado la oyente. ¿La máquina? ¿El humano que la creó? El humano que creó la aplicación.
La aplicación, claro.
El usuario que le ha dado la instrucción. Entonces, lo básico que hay que tener en cuenta, que igual, yo entiendo que a todo el mundo le va a sonar el término, pero vamos a hablar de propiedad intelectual,
sí,
¿vale? Que es ese conjunto de derechos que la ley reconoce a una persona sobre las creaciones de tu mente, ya sea un libro, una canción, un logo, una imagen, lo que fuere, un texto, todo. Yo, para que sepan que engloba todo eso,
perfecto.
El más conocido, es el tipo más conocido de propiedad intelectual, es los derechos de autor. Yo creo que ahí más o menos a todo el mundo le va a sonar ese término. Pero claro, ¿cómo vinculamos o por qué tiene que ver esto, los derechos de autor y la propiedad intelectual en general, con la IA, ¿no? Con la inteligencia artificial? Bueno, pues por lo que hemos dicho, porque ya la IA produce cosas, yo voy a decir cosas, ¿vale? Porque no puedo englobar todo. Entonces, ya produce cosas que parecen creaciones humanas,
originales, sí.
¿Vale? Y pues lo que pasa, muy claramente, es que la ley o las leyes, me da igual el país, no están preparadas para esto. Las leyes actuales que tenemos no están preparadas. Y además tenemos la dificultad de que todo este mundo de la inteligencia artificial, igual que todo lo de la digitalización, va mucho más rápido que la legislación. Y esto es una realidad.
Y parece que van actuando, perdón que te interrumpa, según se van dando situaciones extrañas. ¿De qué hacemos con respecto a esto? ¿Se ha dado esto?
Es algo completamente nuevo,
claro.
¿Vale? Entonces, ¿qué dice la ley hoy en día, ¿no? Nos vamos ahí a un nivel global, ¿vale? En la mayoría de los países, se exige un autor humano para que exista ese derecho de protección, ¿vale? Entonces, si la IA genera algo completamente sola, caemos en el riesgo que de la obra puede recaer en un dominio público, es decir, que no tenga dueño. Pero si el humano que interactúa con la IA toma decisiones creativas importantes, pues puede ser que esté sujeto a esa protección.
Pero
¿vale?
Tienes que registrarla tú antes, supongo, ¿no?
Claro. Entonces, casos concretos, así que nos pueden orientar. Le pido a la IA que me cree, pues yo qué sé, una canción, un poema, un texto, un logo. Me da igual el tipo de obra, ¿no? ¿De quién es? Pues depende. Depende de cuánto aportaste tú a esa creación, depende de los términos de uso de la propia herramienta, por eso no puedo hablar de casos concretos, porque ya hay muchas, no hace unos años había uno o dos y ahora hay un montón de herramientas que utilizan inteligencia artificial. Entonces, hay que leerse los términos de uso
aquí más
de
que
la
nunca,
herramienta
claro,
y además todo esto llevarlo a la ley de tu país, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuanto más, se supone, todo esto es teoría, ¿vale? Cuanto más creativo y más decisivo fuese tu rol y más aportara a esa creación, pues más posibilidades tienes de que se te reconozca la autoría y se te permita pues tener todos los derechos sobre esa obra en cuestión.
¿Y cómo lo demuestras?
Claro, entonces, existe pues, en la práctica lo que pasa es que existe mucha zona gris, ¿vale? Porque es como cómo lo identificamos, ¿no? La recomendación práctica que se está dando a día de hoy es que documentemos el proceso, es decir, guardar todo, guardar los históricos de las instrucciones que usaste.
Los prompt, se llaman,
sí,
¿no?
Los prompt, las versiones que descartaste, las ediciones que tú hiciste luego a posteriori sobre ese documento, y digamos tengamos como una especie de carpeta con todo tu aporte creativo documentado para que luego nadie te pueda rechazar. Repito, hay que revisar igualmente las condiciones y los términos de uso, porque ahí ya nos entramos en un melón gordísimo. Yo, de hecho, no, o sea, no me los conozco y tendría que entrar a valorar, pues imagínate,
claro,
cada uno de ellos, no los conozco, no soy experta en eso, pero vamos, es objeto de estudio hoy en día, lógicamente, porque están legislando. Lo que pasa es que, claro, es que no, la carrera es imposible,
¿me explico? Claro.
O sea, va tan rápido, cada día hay aplicaciones nuevas y aplicaciones mejoradas en las que incorporan otras empresas de IA y parece que es absolutamente imposible alcanzar la realidad.
Pero luego está la que aunque no te las descargues ya vienen en tu sistema operativo.
Exacto.
Y,
entonces, hay en cuanto a normativa y legislación, ¿hay normativa nueva? Sí, sí que la hay. Lo que he dicho, no está evidentemente a prueba de bomba porque es algo nuevo. Existe una normativa europea que se aprobó en 2024 y que está en proceso de aplicación. Creo, por lo que me he informado, que es la regulación más completa ahora mismo, la que se ha hecho a nivel Europa, ¿vale? Y luego, pues en determinados países u otras zonas, pues hablemos de China, América Latina, yo qué sé, países y zonas así como relevantes. En América, por ejemplo, en América Latina van como más lentos, ¿no? Y en China sé que ya se han estipulado una serie de pautas, pero tampoco hay una normativa instaurada súper completa. Lo que está claro es que las leyes actuales no fueron diseñadas para esto y entonces tenemos que seguir en ello. Entonces, como recomendaciones, porque aquí vamos a tener que dar tips a la gente que la utiliza, ¿no? Una persona que utiliza la inteligencia artificial para crear, ¿vale? Otra cosa que tú lo utilices como un Google.
Como un asistente, ¿no?
Un asistente de consulta, etcétera. Sí. Estamos hablando para crear, ¿vale? Uno, lo que he dicho, y lo repito porque creo que es lo más importante, leer los términos de uso de la propia herramienta.
Sí, que no vaya a ser a lo mejor como muchas aplicaciones o muchas redes que cuidado con las fotos, según lo que tengas tú aceptado o no,
sí.
Las fotos pueden ser ya de libre uso de la plataforma o lo que sea.
Es que de hecho hay muchas plataformas de inteligencia artificial que se quedan con las licencias sobre lo que produces. Entonces, claro, mientras encima no está legislado, es un disparate esto, porque
ahora demuéstralo.
Claro, demuéstralo primero, luego ya habrá que ver si eso es justo, si no es justo, yo qué sé, eso ya es a un futuro tan lejano que creo que no lo podemos responder ahora. Pero primero, leer siempre los términos de uso. Si estás utilizando una herramienta para crear, vamos a hacerlo bien, ¿vale? O sea, no digo que no se utilice, creo que es una súper herramienta en muchísimos ámbitos.
Por supuesto.
Pero hay que usarla con conciencia y con conocimiento de lo que estamos haciendo y cómo puede repercutir luego en tu propio trabajo. Entonces, revisemos condiciones de uso. Si lo vas a utilizar de forma comercial, consultarlo también con un especialista. Y si eres específicamente creador, ¿vale? Es decir, voy a poner un ejemplo que se me ocurre así como más fácilmente. Una cosa es un abogado que a lo mejor lo utiliza como soporte, ¿no? Como soporte y como complemento para pues redactar un escrito o no, o un informe o lo que sea, que no se considera una creación, una obra como tal, ¿me explico? Y otra cosa es, pues, un diseñador gráfico, un escritor, un compositor, estamos hablando de cosas distintas, pero si eres creador profesional, infórmate, porque además creo que hay muchísimos movimientos nuevos peleando por proteger el trabajo humano frente a la IA, ¿vale? Entonces hay que tener como un poquito de cuidado. A nivel de conclusiones, pues un poco viendo todo lo que he visto, ¿no? De aquí para atrás y específicamente para el programa de hoy, se supone que la IA no tiene dueño de sus ideas porque se supone que no tiene ideas. En el sentido...
Se va perfeccionando de todas las ideas
en el sentido humano, sino que procesa, combina y genera en función de la información que recopila y de la instrucción que le da el propio usuario. Pero claro, lo que decimos, detrás de cada herramienta hay empresas, detrás de cada instrucción o prompt hay personas, y la propiedad intelectual pues siempre ha sido un poco una conversación sobre quién merece el reconocimiento por esa creación. Entonces, hoy evidentemente es un tema súper actual y,
hombre,
y
por favor,
complicadísimo. A nivel jurisprudencial, que siempre cuando hablamos de temas del día a día decimos, oye, ¿y qué dice la ley? Es una cosa, ¿no? Pero luego en la práctica, ¿qué pasa? Como en este caso que la normativa no está completa, no está actualizada y está creándose, ¿no? Está muy viva todavía. ¿Hay jurisprudencia? Sí, claro que la hay, pero evidentemente todavía no podemos hablar de jurisprudencia consolidada. ¿Vale? Lo que hay es un cuerpo de decisiones judiciales que han venido a cuento de procedimientos que se han iniciado recientemente por problemas con la inteligencia artificial. Podemos intuir una dirección de hacia dónde van las cosas, pero claro, todavía no hay una consolidación, hay muchísimos procedimientos que todavía están en fase de recurso, que no hay decisiones finales y firmes, y bueno, es un tema bastante complejo. Así como datos a nivel mundial, sí que hay como un pronunciamiento de la Corte Suprema de Estados Unidos bastante reciente, hace 3 meses,
vale,
en marzo del 2026, uh-huh, diciendo básicamente que tiene que prevalecer el requisito de la autoría humana, ¿no? Lo que hemos dicho de lo que la normativa a nivel general, creo que en todo el mundo, exige, ¿vale? Para que se considere que esa obra es objeto de protección porque ha sido creada por un humano.
Entonces, sí, de momento digamos eso, que no se ha dado el caso que llegue, imagínate, la persona que ha creado esa aplicación de inteligencia artificial, que cada vez vemos que hay más variantes, antes a lo mejor había dos y ya, y a lo mejor dice, es que este proyecto es mío, y entonces se le está dando y dice, no, es del quien le ha dado la idea a tu aplicación, sí, ¿sabes? De momento va la cosa un poco, sí, así. Vale.
Sí, básicamente dice eso, que una obra creada enteramente por una IA no puede tener derechos de autor, uh-huh, no puede estar sujeta a derechos de autor, no dice exactamente eso. ¿Por qué? Pues porque la autoría humana es un requisito fundamental del copyright. Entonces, si no hay autoría humana, porque, o sea, es súper, a mí me parece un, sí, temazo. Sí,
ahí, claro, es que ahí se va a ir
hay muchos vacíos.
Exactamente, se va a ir a la palabra, al tecnicismo, sí, para que no se escape nada, claro, hay que estar ahí al loro. Y yo creo que esto nos puede llevar, esto y a las redes en general, o cualquier aplicación que descarguemos para lo que sea, que muchas veces por no leer, porque vemos todo lo de la protección de datos, condiciones de uso, así como rápido, para venga, sí, me la quiero descargar y usar ya, y le damos a todo a aceptar, y ahí se esconden, porque claro, vemos que son como 4 o 5, scroll.
Nadie lo lee.
Y luego nos encontramos sorpresitas como esta, de todo lo que generes a través de esta, pues es susceptible de que me lo quede yo.
Sí.
Entonces vamos a leer bien, vamos a ver qué permisos damos, qué permisos no damos, y los curamos en salud.
Sí, y bueno, eso, pues conclusión práctica, pues que la dirección creo que está tomando, esto al final es un poco una opinión en base, sí, a todo lo que he visto, no tengo, claro, yo aquí la respuesta, pero bueno, considero y creo, en base a todo lo que he visto, que la dirección del derecho es clara, ¿no? Sin humano o sin participación y creación humana no hay derechos, ¿vale? Pero tal y como está regulada la ley actualmente. Pero sí que hay esos límites grises, ¿no?
Y como cada vez se le va pidiendo más cosas, sí, imagino que habrá un momento en los que los dueños de las aplicaciones digan, mira, pues esta persona, este usuario... Sí,
sí. Yo lo que entiendo es que se tendrán que crear pues una serie de definiciones y requisitos nuevos, uh-huh, para que las obras creadas con el uso de inteligencia artificial sean o no susceptibles de protección por los derechos de autor. O sea, eso es a nivel general lo que creo que va a ocurrir.
Sí, pero vamos, que están en desarrollo,
sí,
general.
Está todo en formación.
Por una cuestión lógica también de que estamos metiéndola en nuestras vidas cada vez más y más rápido, pero y más partícipes de nuestras vidas, pero oye, sí. Pues claro, con lo que tú decías, la ley va un poquito más lenta, pero poco a poco se van desarrollando. Más dudas, cualquier cosita, WhatsApp abierto en el 628-929267, donde pueden encontrar a nuestra abogada Muriel Artiles. Pues para empezar, podemos empezar por internet, en sus redes sociales, la buscan como tal, Muriel Artiles, o Despacho Soval, y físicamente en Puerto del Rosario, ¿no, Muriel?
Sí. Correcto.
Secundino Alonso.
Calle Secundino Alonso 44. Sí.
Allí donde se aparca tan fácilmente, últimamente, ¿verdad? Ahí mismo es. Que tienes que, pero bueno, caminar es un bien al final. Yo creo que en vez de estar dando mucha vuelta, lo mejor es aparcar ahí en el infinito y está uno paseo. Y termina antes, por lo menos, para, sobre todo por el bien de nuestro estado de nervios. Vale.
Correcto.
Muriel Artiles, bienvenida nuevamente. Nos encontramos la próxima semana y vamos a seguir tratando pues esos asuntos de actualidad que tanto están gustando a nuestros oyentes, y ya vamos hablando de lo que sucede durante el verano, ¿vale? Muchas gracias.
Gracias.